Florencio Zoido Naranjo es doctor en geografía y profesor de la Universidad de Sevilla desde 1970. En estos momentos ocupa el cargo de director general de ordenación del territorio de la Junta de Andalucía. Profesor Florencio Naranjo, la primera pregunta que se nos ocurre al entrevistar a un geógrafo es cuándo y cómo decidió estudiar geografía, o cuándo y cómo descubrió geografía en su etapa de estudiante.
Algunas veces que amigos o personas próximas me han hecho esta pregunta, le he respondido un poco en broma que quizás mi afición a la geografía viene de leer aventuras de Tintín, ¿no? Y creo que en parte hay algo de verdad en esto, en el sentido de que las lecturas infantiles, la literatura infantil, pues no sé, Salgari, Julio Verne, en fin, lo que leíamos en los años 50 y principios de los 60, pues me descubrieron un mundo exótico, externo, que yo no conocía y que me interesó mucho, ¿no? Y ya hablando un poco más en serio, como la etapa de estudios universitarios pues siempre es decisiva, ¿no?, respecto de la vida profesional que luego uno sigue, yo estudié historia, filosofía y letras, la especialidad de historia general, que era lo que había en Sevilla, en la Universidad de Sevilla, por la influencia de un magnífico profesor que tuve en mi etapa de estudiante de bachillerato, que me descubrió un poco el mundo de la historia y de la geografía, ¿no? Y después de esa influencia general, pues ya en la universidad, yo estudié del año 65 al 70, eran unos años en que la vida universitaria estaba muy cargada de actividad política, y yo en las asignaturas que hice de geografía con el mismo profesor que me había influido tanto en el bachillerato, pues me descubrieron un aspecto de un mundo comprometido, ¿no?, desde el punto de vista económico y social. Pues no sé, las principales referencias de esas clases eran los grandes problemas del mundo contemporáneo en relación a cuestiones como la alimentación o la solidaridad mundial o problemas de la energía, en fin. Creo que esa problemática me hizo tener un sentimiento de compromiso que, por otra parte, como digo, en años tan cargados de sentido político en España contra la dictadura, pues me hicieron que me volcara más hacia este campo de conocimientos, ¿no?, relacionado con un sentido más comprometido de la actividad profesional, ¿no? Y ya siendo estudiante universitario, en los últimos años de carrera, pues constituimos un seminario, los alumnos a los que más nos interesaba la geografía, de estudios de Andalucía, un seminario que mantuvimos durante dos cursos, y en el que por una parte fuimos analizando obras que tenían mucha trascendencia en el conocimiento de Andalucía. Recuerdo, por ejemplo, nuestro trabajo sobre el libro de Alfonso Carlos Comín, un líder en aquel momento, que se llama España del Sur, ¿no?, y que fue un libro que trabajamos y estudiamos a fondo. Y además de comentar y compartir libros que entonces también eran incluso no totalmente fáciles de conseguir, ¿no?, pues conseguimos la visita de algunas de esas personas. El propio Comín estuvo con nosotros en Sevilla, y las personas que participábamos en el seminario hicimos algunos viajes relacionados por Andalucía, relacionados con las cosas que estudiábamos y que discutíamos, e incluso una primera investigación, la primera investigación que yo he hecho de un pequeño puerto de pesquero de Almería, pues ha estado relacionada con los trabajos de este seminario.
Pero era un seminario que surgió a la iniciativa de los estudiantes.
Sí, bueno,
¿había algún profesor que impulsó?
En esa etapa de mi trabajo ha habido dos profesores que me han influido mucho. El profesor José Pérez, que era este profesor al que me referí del instituto, que luego lo volví a encontrar en la universidad, Y Juan Benito Arranz, que fue el primer catedrático de geografía de la Universidad de Sevilla en una etapa reciente, digamos,
Sí.
contemporánea. Lo anterior era otro entendimiento de la geografía, mucho más erudito, etcétera. Y él impulsó ese seminario que nosotros le pedimos, ¿no? Siempre estuvo, digamos, dispuesto a
A
apoyar a
colaborar.
ese seminario y en ese sentido pues, nos dio muchas oportunidades y nosotros creo que las desarrollamos. De aquel seminario, pues actualmente hay varias personas que formaron parte de aquel seminario que son profesores de geografía
En
en
Sevilla,
Andalucía,
en
en
Andalucía.
Sevilla, en Córdoba, en Cádiz, etcétera, ¿no?
O sea, que había un ambiente universitario en Sevilla que propiciaba los estudios de geografía ligados a la realidad social y contemporánea.
Sí, yo creo que el ambiente universitario en aquel momento era más propicio fundamentalmente al compromiso político, ¿no? A estudiar cuestiones que tenían una cierta trascendencia respecto al problema fundamental en aquel momento, que era la desaparición de la dictadura, que desapareciera la dictadura, ¿no? Y todos los temas que se tocaban en geografía eran temas más de actualidad, más vivos, con una dimensión social y política mayor que los temas de otras disciplinas históricas, en fin, pues más hacia el pasado,
Más
¿no?
alejados en el tiempo. Y de ahí quizá tus primeros trabajos o tu interés en temas de geografía urbana y rural. Es decir, ¿a qué atribuirías esa especialización que parece desprenderse de tu currículum en temas de geografía urbana y rural?
Bueno, yo empecé haciendo fundamentalmente investigación rural y a mí me parece relativamente lógico porque en Andalucía el peso de las cuestiones rurales siempre ha sido decisivo. Hemos tenido y todavía en cierto modo tenemos en Andalucía una sociedad más rural que en el resto de España, con un peso importante de las cuestiones rurales, la reforma agraria, los problemas clásicos del campesinado, el anarquismo agrario, etcétera. Y también en esa etapa a la que me he referido antes, estaba en el Departamento de Geografía un profesor especializado en cuestiones rurales, más un historiador, actualmente es catedrático de Historia Económica de España, que es Antonio Miguel Bernal, y que yo pienso que nos influyó también bastante en descubrirnos ese mundo rural andaluz. En el seminario que mencionaba antes, pues los aspectos rurales fueron los principales que hemos tratado. Y después incluso también alguna personalidad influyente en este tipo de estudios, como puede ser el caso, por ejemplo, de Michel Drain, que es un geógrafo francés que hizo su tesis sobre las campiñas de Sevilla y pasó una temporada grande investigando en Sevilla. Y yo creo que el contacto con él y con lo que llamamos en Andalucía el equipo de la Casa de Velázquez en Andalucía, pues fue ilustrativo para todos nosotros. No olvidemos que la Universidad Española en aquel momento era una universidad bastante pobre en medios, en relaciones, y para nosotros estas personas que venían de Francia suponían una apertura importante contextual y de ideas. Ellos tenían un panorama de ideas evidentemente más rico que el nuestro, ¿no? Entonces yo empecé estudiando cuestiones de geografía rural, hice mi tesina que fue mi primera investigación, digamos, más en serio, sobre el arrozal, sobre los cultivos de las zonas de cultivo de arrozal que hay en las marismas del Guadalquivir. Después investigué algunos otros temas agrarios y sin embargo, cuando llegó la hora de plantearme una tesis, pensé que tocar la realidad urbana pues me atraía más por ser un mundo más desconocido para mí y que pensaba entonces que complementaría mi formación
Es decir, que
mejor que seguir con la rural, ¿no?
fue la tesis cuando realmente pasaste a interesarte por temas de geografía rural.
Exactamente,
Pero antes de seguir con la tesis, me gustaría que nos comentaras un poco lo que has mencionado anteriormente, el equipo de la Casa de Velázquez y el contacto con esos profesores e investigadores franceses. ¿Cómo se establecía el contacto? ¿A través de la Casa de Velázquez o en la universidad había también contacto directo con esos profesores?
primero fue un contacto a nivel más personal, porque hubo una etapa en la que los investigadores franceses no formaban equipo, eran investigadores aislados que trabajaban en Andalucía, el caso de Michel Drenn, ¿no? Y que se pusieron en contacto con la Universidad de Sevilla por razones obvias, pero bueno, de este contacto nació una relación de investigación, de discusión interesante. Y posteriormente, ya en los años 70, a principio se constituyó el equipo de la Casa de Velázquez, ¿no? Un equipo pluridisciplinar
No había otro.
donde había fundamentalmente ingenieros agrónomos, sociólogos, economistas, geógrafos, siempre ha habido historiadores. Y bueno, para mí fue muy atractivo trabajar bastante recientemente, o sea, bastante iniciada mi carrera ya como profesor de geografía y como estudioso de la geografía. Fue importante, digo, trabajar en un equipo multidisciplinar porque realmente veías que tus ideas se ampliaban
Claro.
rápidamente, ¿no? En ese ambiente
Claro.
todos eran investigadores, todos tenían personas jóvenes que tenían que resolver sus tesis
Claro.
de tercer ciclo la mayoría de las veces, en el caso de investigadores franceses o tesis de estado en algún otro caso. Y eran ambientes realmente muy propicios, ¿no?
Claro.
Luego, el equipo de la Casa de Velázquez ha seguido en Andalucía hasta este año, creo que ha desaparecido, hasta justamente hasta el 90, ¿no?
¿Así? ¿Ha desaparecido? ¿Ha
Sí,
sido...?
parece ser que ahora hay otra orientación
Claro.
para las
Bien.
actividades de la Casa de Velázquez en Andalucía.
Creo que en el caso de aquellos momentos, tú también estabas realizando la tesis de doctorado.
Sí, y yo incluso he llegado a formar parte del equipo de la Casa de Velázquez, porque la Casa de Velázquez proponía a los investigadores, o a algunos investigadores españoles, concretamente el profesor Bernal, ¿no? Que he nombrado
Sí.
antes, yo mismo y algunos otros compañeros, pues hemos formado parte de ese equipo multidisciplinar y he
Ya.
realizado algunas investigaciones
En el marco de la
en
Casa
el marco de la Casa de Velázquez, por ejemplo, una primera investigación que hicimos sobre el turismo en Andalucía, luego ha habido otra sobre capital humano, la formación del capital humano en Andalucía. Nosotros estudiamos los aspectos de la agricultura
Velázquez.
familiar, ¿no? La formación, lo que suponía la agricultura familiar como un proceso de
Sí.
formación de la mano de obra
Sí.
agraria, ¿no? Hemos hecho otro trabajo también en ese equipo relativo al paisaje, a la evolución de los paisajes andaluces, en fin, distintos trabajos que creo que actualmente, pues son aportaciones de interés para el conocimiento
¿Se
de
publicaron
Andalucía,
esos
¿no?
trabajos
Sí, la mayoría están
por
publicados.
la Casa de
Por ejemplo,
Velázquez?
el trabajo sobre el turismo está publicado en francés por una editorial francesa y posteriormente fue traducido al castellano y publicado también. Y los otros dos que he mencionado creo que están publicados solo por organismos y editoriales españolas, ¿no?
Y en relación a la tesis doctoral, ¿exactamente cuál era el tema de la tesis doctoral? ¿Y qué es lo que pretendías con la tesis doctoral y cómo se
Bien,
llevó
como decía antes, las investigaciones que había hecho de carácter agrario, pues llegué un poco a la conclusión de que era un aspecto que ya conocía bastante bien y me planteé abordar un tema de urbana. Entonces yo daba clases en el Colegio Universitario de Cádiz, todavía no era facultad. Y bueno, me interesó mucho por los años que estuve de docente en Cádiz, me interesó mucho lo que podríamos llamar la región urbana que se forma en torno a la bahía de Cádiz, la comarca, la aglomeración, ¿no? Urbana que existe en torno a la bahía de Cádiz, en la cual pues un conjunto de ciudades bastante poco diferenciadas entre sí, y la mayoría de ellas entre 50 y 100.000 habitantes, están muy próximas, ocupan posiciones, por así decirlo, en el borde de la bahía, y cada una tienen funciones bastante diferenciadas. Me atrajo esa
Diversidad.
diversidad y esa situación un poco peculiar dentro de la realidad urbana de Andalucía, y dediqué mi tesis a tratar de entender por qué se mantenía esa situación tan poco peculiar por decirlo de alguna manera, de polinuclearidad de ciudades en torno a un hecho físico importante como la Bahía de Cádiz, ¿sí?
¿Y quién fue el director de tu tesis doctoral?
Pues fue el catedrático único que en aquel momento existía en Sevilla de geografía, el profesor Benito Arranz.
Quizás fue entonces cuando empezaste a interesarte por temas de ordenación del territorio. Lo digo porque, de hecho, a lo largo de tu trayectoria profesional, te has preocupado, al menos en los últimos 10, 15 años, muy directamente de temas relacionados con la ordenación del territorio. En ese sentido, quería preguntarte si, bien, los orígenes están en esa tesis doctoral, o si, por otra parte, fue un interés que surgió posteriormente cuando ya iniciaste otra trayectoria.
No, no, están relacionados los temas, ¿no? Yo inicialmente me he preocupado, antes que de la ordenación del territorio, del urbanismo, ¿eh? Mi tesis era una tesis que se ocupaba, por supuesto, de un conjunto de ciudades en una región determinada, pero también de cada una de las ciudades. Y en ese mismo ambiente que he descrito antes, de gran preocupación por la situación social. Yo estaba haciendo mi tesis entre el año 72 y el año 76, es decir, todavía durante la dictadura, pues había bastante dinamismo por parte de algunos grupos profesionales, concretamente los colegios de arquitectos, eran entes bastante activos en la vida pública contra la
Sensible,
dictadura, ¿no? Y sensibles. Y yo he tenido contacto con los colegios profesionales de Sevilla y Cádiz ya en mi etapa de realización de la tesis doctoral y he hecho con arquitectos sevillanos y gaditanos algunas investigaciones sobre barrios marginados, barrios especialmente conflictivos en una y otra ciudad, ¿no? Concretamente, el Colegio de Arquitectos conocía mis actividades de investigación sobre Cádiz y me propuso participar en el estudio del barrio de Cerro del Moro, que es el barrio, por así decirlo, más conflictivo de la ciudad de Cádiz, ¿no? Con mayor presencia de población marginal. Y ese contacto me ha ido metiendo en los ambientes, digamos, en los que se discutían cuestiones de urbanismo y a partir de ahí he seguido con ese contacto ya participando. Pues no sé, en ciclos de conferencias, en actividades reivindicativas relacionadas con la ciudad, con las cuales se iba entrelazando mis propias investigaciones, ¿no?
Incluso en publicaciones. El
Sí,
estudio
sí,
ese sobre el barrio de Cádiz que has comentado, creo que se
sí.
publicó en
Sí,
forma de.
efectivamente, ese trabajo está publicado sobre el Cerro del Moro por el Colegio de Arquitectos de Cádiz. Posteriormente trabajé también en otro barrio de Cádiz, pero este de tipo histórico, es la antigua villa amurallada de Cádiz, que es el actual barrio del Pópulo en Cádiz, también con ese sentido de colaboración con el Colegio de Arquitectos, con los colegios de arquitectos, y también para un programa que puso en marcha el MOPU en la etapa de gobierno de la UCD. ¿Dónde empezó la cuestión de la rehabilitación de los centros históricos en Andalucía, ¿no? Ese trabajo del Pópulo se hizo como un primer avance de una política para Cádiz de recuperación de la ciudad antigua, ¿no? Después he trabajado en una etapa del Plan General de Ordenación de Sevilla también y ya posteriormente. La Junta de Andalucía me pidió, me propuso que me hiciera cargo de un programa de coordinación del planeamiento urbanístico entre las ciudades de la Bahía de Cádiz. Es decir, que lo que yo había aprendido en la tesis, en mi etapa de realización de la tesis, pues de alguna manera me sirvió para ese nuevo compromiso que era intentar que los planes de cada una de las cinco ciudades de la Bahía de Cádiz, Cádiz, San Fernando, Puerto Real, Chiclana y Puerto de Santa María, estuvieran relacionados
Coordinado.
entre sí, coordinados entre sí de manera armónica, ¿no?
Y
Y
ese
ahí es donde ha empezado realmente mi etapa de mayor relación, eso ha sido en el año 81, de mayor relación ya con la administración, ¿no?
Y de hecho tu incursión, por decirlo así, en el mundo de la administración pública empezó en el 81, 82, si no
Eso es.
recuerdo mal. Háblame un poco de tu experiencia en en este mundo que es relativamente diferente de la universidad en el que estabas metido anteriormente. ¿Cuál ha sido tu trayectoria en el campo de la administración pública y tu experiencia en ese sentido?
Bueno, desde un punto de vista puramente descriptivo, como decía antes, yo empecé con este trabajo de coordinación que, aunque exigía un conocimiento de partida de lo que era la realidad física, urbana, social de la Bahía de Cádiz, en realidad era un trabajo muy político porque exigía contactos permanentes con los responsables locales y exigía contactos con los agentes que producen la ciudad, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que en este trabajo había un problema importante que era la erradicación de unos depósitos de Kamsa muy cercanos a un barrio. Pues había que tratar con los responsables de la empresa Kamsa en Cádiz cuáles eran las condiciones para que esos depósitos desaparecieran de esa localización, o cuestiones relativas a los puertos, pues con los responsables, a los distintos puertos que hay en la Bahía de Cádiz, con los responsables de puertos, o contactos con Renfe, etcétera, ¿no? Y ahí yo hice una aportación de carácter teórico inicial, en el sentido de que, como había estudiado la Bahía de Cádiz desde mi tesis doctoral, tenía una idea clara de lo que podía ser el modelo territorial de conjunto de la Bahía de Cádiz, ¿no? Y yo pienso que aquella aportación mía sorprendió mucho a los interlocutores políticos, es decir, yo tenía más claro que ellos lo que era la
El
realidad del
modelo.
territorio, ¿no? Y pienso que eso ayudó bastante a la formulación de este programa de coordinación, ¿no? Y bueno, me dio, por así decirlo, credibilidad ante los interlocutores más políticos, ¿no? Pero fue un trabajo en este sentido mixto, ¿no? Yo aporté, por una parte, la teoría un poco de aquel territorio, pero también aporté, pues, no sé, una capacidad de entendimiento, de diálogo entre los interlocutores y una práctica de relación pública común entre los distintos municipios y con otros agentes que creo que tuvo una cierta utilidad, ¿no?
Y fue luego en el 85, 86
Sí,
cuando te
sí.
propusieron el cargo de director general de urbanismo, si no recuerdo
Sí,
mal.
en ese intervalo también entre el 81 y el 85, que fue cuando me hice cargo de la Dirección General de Urbanismo, pues también tuve algunos otros contactos con la Administración, en trabajos para la Administración. Por ejemplo, se iniciaron las directrices regionales de Andalucía y participé en una primera etapa de formulación de esas directrices, en fin, en algunos otros trabajos. Y efectivamente, en el año 85 me propusieron hacerme cargo de la Dirección General de Urbanismo. Estuve casi 2 años en esa dirección general, lo que quedaba de legislatura, y cuando terminó la legislatura me propusieron dirigir el Centro de Estudios Territoriales y
Que
Urbanos,
también se creó en la nueva
eso
legislatura.
es, se creó, y con posterioridad, en esta nueva legislatura que acaba de comenzar en Andalucía el verano pasado, es decir, en el verano del 90, pues el Centro de Estudios Territoriales y Urbanos se ha convertido en la Dirección General de Ordenación del Territorio y yo pues he pasado de dirigir el centro a la Dirección de Ordenación del Territorio, ¿no? Bueno, yo entiendo esta etapa, entrando ya en aspectos, digamos, no descriptivos, no narrativos, un poco de mi secuencia de trabajo, sino en aspectos un poco más profundos. Entiendo esta etapa como una etapa interesante para un profesor, ¿no? Quiero decir que yo me considero esencialmente un profesor que está viviendo una etapa de tránsito, una etapa ya un poco larga, ¿no? Porque son
Una
más de
especie
cinco años,
de
¿no?
sabático.
Una etapa interesante desde el punto de vista de complemento de la formación, incluso de la personalidad, ¿no? Al principio de esta nueva etapa que ahora estoy viviendo, pues me asaltaba o me venía a la cabeza muchas veces una idea, ¿no? Y era que realmente la universidad está excesivamente separada de la realidad, ¿no? O sea, cuando entras en un compromiso distinto al de explicar las cosas, pues te das cuenta de que tienes que acotar más la realidad de lo que lo haces cuando eres profesor, ¿no? Creo que, por decirlo de una manera gráfica, nosotros como profesores tenemos una obligación principal que es aprender a darles un nombre a las cosas y a explicar las cosas y parece que la realidad termina ahí. Cuando logramos decir cómo creemos que una cosa es, se ha acabado nuestro trabajo como profesor. Sin embargo, cuando estás fuera, ese es simplemente un primer acto de racionalización que te permite
Seguir más adelante.
seguir más adelante. Pero lo importante es todo lo que viene a continuación
Claro, que
de
es
este
estar
acto.
lo que estás haciendo ahora.
Claro, exactamente, ¿no?
Extendido la experiencia de un geógrafo en la administración pública y en una consejería, en una dirección general que tiene mucho que ver con geografía, debe ser realmente rica e interesante.
Bueno, yo espero que sí, ¿no? Que, bueno, tengo que decir que como profesor, pues en estos años, evidentemente, por la situación en que está la administración española o la administración autonómica, andaluza especialmente, todavía le falta mucho camino por recorrer para ser una administración sólida, ¿no? Totalmente consolidada. Pues hay que volcarse, es decir, a mí, mi situación actual no me permite simultanear, pues no sé, trabajos de investigación universitarios con mi dedicación a la administración. Me absorbe todo el tiempo y mucho del tiempo que no debería ser un tiempo de trabajo, ¿no? Pero yo vivo esta etapa como una etapa de transición, como decía antes, ¿no? Es decir, que no puedo dedicarme a una cosa que no sea la administración, pero deseo volver, pues cuando lo considere conveniente o cuando me cesen en el puesto que ahora mismo tengo, pues deseo volver a mi actividad universitaria. Y en ese sentido, ¿qué me va a dar el paso por la administración, ¿no? ¿Qué me va a dejar? Pues creo que me va a dejar una comprensión de la realidad mucho más real, ¿no? Más realista, menos abstracta, más multilateral, más rica, ¿no? En todos los sentidos, ¿no?
Y en tu etapa inicial en ese campo, cuando asumiste un cargo como director general de ordenación del territorio o de urbanismo, ¿cómo te encontraste como geógrafo? Es decir, tus interlocutores eran muy a menudo no geógrafos, por no decir siempre, desde arquitectos hasta ingenieros, hasta economistas. ¿En algún momento sentiste la sensación de que estabas poco preparado, de que tu formación como geógrafo en la universidad realmente no respondía a las exigencias del cargo? ¿Cómo resolviste esta posible?
Sí, yo como viví mi etapa de relación con la administración primero como director general de urbanismo, creo que efectivamente tuve esa sensación en muchos momentos, en el sentido de que yo como geógrafo quizás estaba más preparado, digamos, para los aspectos territoriales que para todo lo que es el urbanismo en su dimensión administrativa, en su dimensión jurídica, que es mucho en el urbanismo, ¿no? Y efectivamente, esos aspectos, pues mi trato era fundamentalmente con alcaldes y con redactores de planeamiento y con agentes de la urbanización, ¿no? Por decirlo, aunque en este sentido, pues mucho menos, ¿no? Pero, en fin, con personas que tienen relación con la promoción de nuevos desarrollos urbanos, etcétera. Y en este sentido, pues yo veía que en las conversaciones yo aportaba un referente general que ellos normalmente no tenían, ¿no? Cosa que creo que es importante decirlo. Y con esto quizá podemos pasar un poco a ver cuál puede ser, desde mi punto de vista, el papel del geógrafo en todo
Sí, exacto,
este
esa era la
panorama
pregunta que
de
quería
hechos, ¿no? Que quizá puede ser lo
hacer.
más interesante, pero ellos, por terminar con el aspecto anterior, estos otros interlocutores, desde luego, siempre tenían mucho más interés en los hechos concretos que se reflejaban a través de medidas procesales o medidas administrativas, ¿no?
Que no en aspectos más
Que no
generales.
en aspectos más generales, más de comprensión general del fenómeno que se. Pero sin embargo, yo ahí no diría que una cosa pesa más que otro, ¿no? Yo he participado como miembro de la Comisión de Urbanismo de Andalucía cuando todavía no era director general de urbanismo, porque era miembro de la comisión, y recuerdo que planes generales muy importantes, como por ejemplo el plan de Jerez de la Frontera. Jerez tiene un término municipal de 1.500 kilómetros cuadrados, que es más grande que la provincia, que algunas provincias españolas, ¿no? Pues eran planes donde no estaba contemplado el territorio. Jerez tiene, por ejemplo, 20 núcleos, 20 núcleos urbanos dentro, pequeños, ¿no? Unos de 5.000 habitantes, además
Pero
de
para
la
su caso son
cabecera.
20 núcleos.
Y en aquel plan general que exigía, que exige una auténtica dimensión territorial, pues esa dimensión faltaba, ¿no? Y yo en esa comisión de urbanismo he hecho una crítica, he hecho una aportación, en cierto modo, a la necesidad de que ese plan se complementase con un planteamiento más territorial, que sin embargo los técnicos habituales del urbanismo, abogados, arquitectos, etcétera,
No
pues
lo hizo.
no se les ocurría, ¿no? La han visto cuando yo he expuesto esta necesidad, pero no estaba en los documentos previos del plan, ¿no? Y conseguir un poco con el otro tema, ¿no? Que hablábamos antes
El papel del
del papel
geógrafo
del
es.
geógrafo en todas estas actividades, ¿no? Bueno, yo creo que no cabe hablar en términos simples, ¿no? De un solo papel del geógrafo, sino creo que esto es siempre un tema plural y un tema que hay que relativizar a las necesidades del momento y a las capacidades, a las posibilidades que realmente se tengan de aportar cosas para las que se necesitan en el momento en que se estén demandando, ¿no? Y también hay que abrir este tema en el sentido de que no todos los geógrafos pueden aportar lo mismo,
No,
evidentemente, ni por
claro,
su formación,
ni sería bueno.
ni por sus capacidades, ¿no? O sea, creo que los procesos relacionados con el planeamiento urbanístico, la ordenación territorial, pues cuenta mucho el conocimiento del hecho concreto, ¿no? Yo creo que una persona que tenga en su cabeza lo que es un determinado espacio, porque lo conozca bien, y es un poco el caso que he referido antes de la Bahía de Cádiz. Yo había estado 4 o 5 años dedicado a hacer mi tesis doctoral, pues ese aspecto de tener un buen entendimiento de la realidad cuenta mucho en una capacidad de proponer cosas incluso al máximo nivel, es decir, cosas que van a ser determinantes para actuaciones sobre ese espacio, ¿no? Y evidentemente los geógrafos, digamos, mejor formados, más maduros, porque llevan una trayectoria más amplia o porque han tenido la oportunidad de formarse mejor, pues pueden jugar un papel evidente en relación a casos concretos y un papel importante. Y otra cosa distinta es el papel que pueden jugar la mayoría de los profesionales de la geografía, pues con preparaciones más habituales, medias, ¿no? Es decir, ¿qué puede hacer para la administración un licenciado, una persona que termina, ¿no? En este sentido, yo pienso que quizás el caso andaluz tiene una dimensión un poco especial en el conjunto de España, en el sentido de que hay un número relativamente importante de geógrafos en Andalucía trabajando para la administración. Tampoco quisiera exagerar, ¿no? Creo que en este momento pues puede haber, no sé, entre 60 y 80 personas trabajando para la administración como geógrafo, ¿no?
Eso es
Por su
bastante, eso es
titulación.
mucho, vaya, en comparación con otras comunidades
En
autónomas.
Andalucía lo sé, pero desde luego es mucho menos de lo que sale, digamos, del número de titulados que sale en las promociones, ¿no? Y esta circunstancia se debe, ese hecho se debe a una serie de circunstancias particulares que creo que se han producido en Andalucía a tal fin, ¿no? Y es que cuando empieza la nueva situación democrática en España, en Andalucía el mercado profesional de los profesionales que habitualmente hacen para la administración, ordenación del territorio, urbanismo, estudios medioambientales, etcétera, pues era un mercado desprovisto de profesionales, porque bueno, no había muchas personas que se dedicaran a esto, y la formación plural de un geógrafo pues, o de los geógrafos, de los titulados de geografía, ha servido, digamos, para poder tirar de ellos en un primer momento como personas que podían hacer un análisis de población, podían hacer un estudio del medio físico, podían hacer algunos planteamientos económicos, podían hacer un análisis de la realidad urbana, de la planimetría urbana, de las partes de la ciudad, etcétera. Y esa versatilidad, esa mayor apertura de posibilidades del geógrafo, pues ha entroncado bien con unas necesidades que tenían los ayuntamientos, que tenían las diputaciones, que tenía la Junta de Andalucía, ¿no? Y ha posibilitado una relación.
De ese hecho, esta relación está muy clara, pero me pregunto si la formación de los geógrafos, que era, al menos hasta ahora, más o menos parecida en todas las universidades españolas, era suficiente para responder a esas demandas que surgían de la administración. ¿O eran geógrafos que se reciclaban en función del proyecto en concreto que se solicitaba?
Bueno, yo la valoración que hago de ese aspecto es que evidentemente los licenciados no tenían una formación suficiente, entre otras cosas porque la especialidad de geografía en nuestras facultades eran solamente 2 años, ¿no? Y en 2 años no se puede dominar suficientemente un panorama de conocimientos tan amplio como todo eso que acabamos de mencionar, ¿no? Yo creo que los geógrafos que ahora están trabajando de manera, digamos, a tiempo completo
Voy a
para la
regular,
administración, como funcionarios, etcétera, digamos, han tenido un taller, ¿no? Han
claro.
tenido una formación extra en los propios trabajos que les encomendaban. Han empezado muchos de ellos, pues haciendo prácticas, por decirlo de una manera gráfica, pero han acabado teniendo un buen nivel de
Claro.
formación. Pues haciendo cursillos, por ejemplo, el curso que habitualmente impartía el antiguo Instituto de Estudios de Administración Local, ahora el Instituto de Administración Pública, o en algunas comunidades autónomas, las comunidades en relación con el instituto y tal, pues ha supuesto mucho la formación de esas personas, ¿no? Que han completado sus conocimientos en derecho, en cartografía, en determinadas
Claro,
materias que son imprescindibles
claro, claro,
para
claro.
desarrollar el trabajo en la administración, ¿no? Entonces, volviendo un poco al discurso anterior, yo creo que en general los licenciados en geografía salían con un abanico de posibilidades muy abierto, pero superficial, ¿eh? Que les permitía enganchar, por decirlo gráficamente, con las necesidades, pero que luego han necesitado una profundización importante, ¿no? Y desde mi punto de vista, la mejor solución ha sido cuando estas personas que se licenciaban han montado empresas o se han vinculado a consultores, a consultorías más amplias o más pequeñas y ahí han hecho el ciclo completo de necesidades. O sea, yo las personas que conozco que están trabajando habitualmente para la administración, que han logrado en los últimos 10 años un magnífico nivel de respuesta a las necesidades que le plantea la administración, son personas que o están trabajando de funcionarios en este momento en la administración, después de 10 años de completar su formación y de vincularse a aspectos más concretos, o han adquirido esa formación a través de su participación en consultoras que ellos mismos han creado o que ellos han contribuido a desarrollar en los últimos años.
Pero ¿no crees que ha llegado el momento, no solo en Andalucía, sino en el resto del Estado, de adecuar un poco más los planes de estudio de geografía a esas nuevas necesidades que se plantean, a esas nuevas salidas profesionales en
Sí,
concreto?
yo estoy convencido. Hace unos años que se celebraron unas jornadas en Málaga sobre la relación entre la geografía y las necesidades, digamos, que el mercado de trabajo tiene en este momento. Con algunos otros compañeros planteamos la necesidad de conseguir una orientación más decidida hacia este tipo de necesidades que están en el exterior, ¿no? Es decir, no me parece que a estas alturas pues el licenciado lo tenga que poner todo después o tenga que poner
Claro,
tanto después,
claro.
sino que lo lógico sería que la universidad, el sistema educativo, reconociera ya de verdad esta demanda y no como orientación única, pero sí como orientación decidida, pues optara por ofrecer, no digo en todas las universidades, pero sí en algunas, pues más claramente una formación dirigida a este fin, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es necesario pues impulsar las enseñanzas de algunos aspectos que hoy por hoy se quedan para la mayoría de los licenciados en geografía pues muy débiles, ¿no? Por ejemplo, pienso que es muy importante todo lo relacionado con la cartografía, fotografía aérea, teledetección, en el sentido de capacidad de reconocimiento y de expresión directa a través de las imágenes y a través del territorio en sí mismo y de su expresión mediante la cartografía, pues profundizar de verdad los conocimientos cartográficos. En ese sentido, me parece importante advertir que la cuestión no está en los aspectos tecnológicos de la cartografía, es decir, yo visito departamentos de geografía y veo que hay mucha gente preocupada por la teledetección como técnica, pero no preocupada por la instrumentación de la teledetección hacia unos fines determinados. Y
Sí, por
creo
la
que se
aplicación del
pierde
posterior.
mucho, esfuerzo, pues, a la teledetección en sí. Yo creo que todos los geógrafos no pueden ser técnicos o
Claro.
tecnólogos de la teledetección. Esto no interesa. Lo que interesa son las aplicaciones de la teledetección. Y no entiendo por qué hay tanta dedicación a la teledetección y tan poca a la cartografía, que es un medio, por así decirlo, inventado, ¿no? Que está ahí y que utilizamos como adorno de nuestros despachos, pero que luego no utilizamos en la realidad tan claramente en nuestros trabajos. Para la mayoría de los estudiantes de geografía, o quizás ya no, porque hace un tiempo que estoy separado de la universidad, pero, por ejemplo, no hay para la mayoría de los estudiantes no hay un conocimiento claro de cuáles son las aplicaciones de cada escala de cartografía según los problemas, ¿no? Es decir, y al revés, no tenemos una cartografía, no tenemos en el mercado, no tenemos a disposición de las personas que necesitan la cartografía, una cartografía decididamente territorial. Es decir, no tenemos una cartografía pensada para los trabajos de ordenación del territorio. Tenemos una cartografía
Sí,
topográfica,
de
digamos,
base.
para reconocimiento del terreno, o tenemos una cartografía de proyecto. Pero cuando quieres hacer un trabajo a unos 10.000 o a unos 5.000, te encuentras con que las pautas que contiene la cartografía no son las que necesita la expresión de la realidad a esa escala, ¿no? Entonces, los estudiantes de geografía normalmente no saben estas cosas, no trabajan la
No,
cartografía
no.
realmente, ¿no? Entonces, igual que digo que esa orientación más técnica tiene que volcarse más a la cartografía, tiene que volcarse también más a un mejor conocimiento de la administración y de la implementación, o sea, de la aplicación de la ordenación del territorio en términos prácticos. Es decir, no podemos pensar que vamos a hacer un plan sin saber cuáles son las dimensiones administrativas de ese plan, sin saber cuáles son las limitaciones jurídicas de ese plan, etcétera, ¿no? Sino que los geógrafos hemos ido al planeamiento, a la ordenación del territorio, muchas veces con unas ideas pues excesivamente generalistas, muy abstractas, muy poco relacionadas con las capacidades concretas de aplicación de las medidas, ¿no?
Tengo la impresión que en parte esas lagunas van a quedar cubiertas con los nuevos planes de estudio, al menos para algunas universidades. Algunas ya habían iniciado reformas en ese sentido por su cuenta, pero los nuevos planes de estudio que el Ministerio va a sacar dentro de poco, al menos las directrices generales, introducen temas relacionados con la relación del territorio, obligatorios, troncales. Y la esperanza está en que eso sirva, al menos para dar una salida a un determinado tipo de profesionales que el mercado solicita, por otra parte. Y por otra, en ese sentido, es decir, hay una, digamos, una perspectiva positiva en cuanto a que los planes van a adecuarse, pero por otra parte, los geógrafos en este país, la geografía en este país, está asistiendo a algunos fenómenos que parecen contradictorios para una sola formación como geógrafo. Por ejemplo, la división de los departamentos de geografía antes únicos, ahora en diferentes departamentos según si son de geografía física, geografía humana o incluso análisis geográfico regional, que de hecho responden a tres áreas de conocimiento que se han establecido. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Que evidentemente no tiene un impacto directo en la formación futura del geógrafo, pero sí indirecto, o sí dentro de la universidad al menos.
Vamos a ver, hay como varias cuestiones, ¿no?, en lo que plantea. Yo, efectivamente, en primer lugar, creo que no es difícil una mejor formación para el planeamiento y la ordenación del territorio a los geógrafos, ¿no? Creo que
no, tampoco,
se trata de algo relativamente fácil de aplicar, ¿no? O sea, no es algo excesivamente difícil. Yo, sin embargo, pienso que lo primero en la formación de un geógrafo es que sea un buen geógrafo, ¿no? Y ahora que los planes de estudio dan más posibilidades, es decir, hay más años de especialización, está más claramente admitida, digamos, la titulación como geógrafo, ¿no? Pues creo que lo primero es formar bien a un geógrafo en las disciplinas básicas que se contemplen en la licenciatura, por así decirlo. A mí me parece muy importante, insisto, formar bien en cartografía como primer elemento, pero también me parece importante que los geógrafos tengan un buen conocimiento del medio físico y tengan un buen conocimiento de los aspectos espaciales de las realidades territoriales más complejas, es decir, no que sepan de agricultura, sino que sepan lo que significa la agricultura en la formación del espacio agrario, que significa, o que sepan lo que significa la industria en la formación del espacio urbano, ¿no?
Sí, sí.
Pero también acabar un poco con la dispersión que actualmente existe de que vale todo, ¿no? Es decir, podemos estudiar los aspectos sociológicos de cualquier hecho solo con referirlo a un espacio y eso decimos que es geografía. Yo no comparto ese punto de vista, o los aspectos económicos, o los aspectos incluso tecnológicos de un hecho en relación a un espacio dado. Todos los hechos están en relación a un espacio dado, ¿no? Esto no aporta nada a nuestra disciplina como geografía, ¿no? Ahora, y dicho esto, o sea, que se forme bien a los estudiantes, o sea, que las disciplinas básicas, geografía rural, geografía, y distingo de agraria, geografía rural, geografía urbana, y no estoy tan claro, no tengo tan claro que haya una geografía de cada sector como formación, ¿no? Geografía del comercio, geografía de la industria, geografía, pues no sé, de todo, ¿no? Que, pues no, yo creo que hay un hecho complejo que es el territorio, que hay que entenderlo en sus procesos, en sus mecanismos y tal, pero lo que nos interesa es la formación de ese espacio, ¿no? Como producto, ¿no? No los inputs intermedios, por así decirlo, no podemos saber de todo, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces, dicho eso, yo creo que el geógrafo, con una buena base, debe participar posteriormente en los trabajos que pueda, ¿no? Como profesional, y prepararse especialmente para los trabajos en que participe. Es decir, que creo que aunque el geógrafo en principio tenga un cierto abanico de posibilidades mayor por las características de la geografía, pues luego se le va a requerir para tareas más precisas. Es decir, que en relación a la administración, pues va a haber geógrafos que puedan relacionarse con procedimientos, por ejemplo, de evaluación de impacto ambiental. Pues ese geógrafo tendrá que hacer los cursos del tercer ciclo, o los cursos vinculados a la administración, o el complemento de formación que él crea que necesite, pues en el mercado que da esa formación, especialmente para aquello a lo que vaya a dedicarse. Es decir, hay todo un campo en cartografía, hay todo un campo importante en evaluación de impacto ambiental, y siguen estando los aspectos de planeamiento urbanístico y de ordenación del territorio. Por mencionar cuatro cosas, quizá haya más, ¿no? Pero cada una de esas cuatro exige, en cierto modo, una complementación de la formación inicial propia.
Es decir,
¿no?
Perdona que te interrumpa, ¿tú sugieres que esta especialización, venga en un segundo nivel o tercer nivel, en cursos de posgraduado, en cursos de doctorado, y que se mantenga una formación muy generalista en la licenciatura propiamente dicha?
Sí, yo creo que la licenciatura tiene que ser, en general, los estudios de licenciatura deben tener un abanico amplio de posibilidades. O sea, yo creo que el alumno debe elegir lo que estudia, ¿no? Creo que puede haber unas troncales, pero que el peso de esas troncales no sea agobiante, no sea asfixiante, y que esas troncales tienen que estar bien dadas, bien impartidas, ¿no? Y junto a ellas una capacidad de la persona de elegir lo que quiere estudiar, ¿eh? Pero cubierta esta etapa, creo importante que luego, ya más relacionada con las posibilidades concretas de trabajo que tiene cada persona, se complemente la formación en la medida en que se vea necesario, se crea necesario. Pero no solo vinculado al sistema educativo, sino vinculado a la oferta de formación que hace la propia administración o que hacen las empresas o que está en la calle, digamos, como cursos, como ciclos de conferencias, como publicaciones, ¿no? ¿Eh? No. Ahora, dicho esto, ¿no? Yo creo importante también que el sistema educativo se abra a las necesidades de los profesionales. Es decir, en este momento en España, yo creo que el sistema educativo superior, la universidad, está muy cerrada sobre viejos planteamientos, ¿no? Poco abierto a las necesidades de estos geógrafos que trabajan como no docentes, ¿no? Y creo que si se quiere progresar, es importante que el sistema educativo asuma sus necesidades, ¿eh? Las asuma como necesidades que están en la sociedad, ¿no?
Y
Y trate de dar
adaptarse a las
respuesta. A lo
respuestas.
mejor el sistema educativo no va a dar nunca, ni creo que sea bueno, el 100% de esas respuestas, ¿no? El sistema educativo oficial, entendemos la universidad, ¿no? Pero otros elementos van a entrar en esa oferta de conocimiento, ¿no? Ahora, lo que quisiera llamar un poco la atención es que creo que el sistema educativo en su conjunto está todavía, en cierto modo, alejado, demasiado alejado de esas necesidades que tienen las personas que ya están trabajando fuera y que si acuden, por ejemplo, por así decirlo, a un programa de tercer ciclo de una universidad, se siguen encontrando planteamientos muy de profesor, ¿no? Muy poco vinculado a las necesidades que ellos tienen como trabajadores o como técnicos que desarrollan su trabajo fuera, ¿no?
En cualquier caso, esperemos que estos problemas se resuelvan en los próximos años. De hecho, hay expectativas para que así sea. Y, en fin, la visión que has transmitido, en cualquier caso, también parece optimista. No creo que veas puntos negros en el futuro de la geografía en España y en Andalucía en concreto.
No,
Me
yo
da la
creo.
sensación de que eres más bien optimista, ¿no?
Sí, bueno, yo soy optimista por naturaleza. Pero no, creo que hay algunos elementos que pueden ayudar mucho a esta apertura, ¿no? Las asociaciones de geógrafos, ¿no? La Asociación de Geógrafos Españoles, la Asociación Catalana de Geografía, hay otras asociaciones que están surgiendo. Yo creo que estos son los nudos de vertebración de la demanda y de la oferta que debe haber en relación a este complemento de formación extrauniversitario, ¿no? O en parte universitario, pero canalizando la demanda hacia la universidad de esos otros organismos. Yo creo que hay que, en general, apoyar la aparición de esos núcleos de aunamiento de necesidades y de voluntades, y a través de ellos se ejercerá el diálogo entre dos sectores que yo ahora mismo veo excesivamente separados, el sistema educativo y las necesidades de las personas que se han licenciado y que están buscándose su vida, digamos, en el mercado de trabajo, ¿no?
Esperemos que así sea. Florencio Zoido, muchas gracias por tus opiniones y comentarios.